Josep Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina, como un fantasma que no me quiero encontrar. Oigo que mueves.
Seguimos en el Oasis de Libertad, aquí en la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca, que no nos olvidamos de los oyentes de Radio Marca, a los que agradecemos un montón que estén con nosotros todas las noches en el partidazo.
Don Joseba, yo Dígame. Necesito dos minutos para una tara que tengo.
Pero estará grave.
No estará. O sea, llamar a Manolito. Tiene que explicar. A mí, no, Manolito no cuenta. A mí me tienen, a mí me tienen que explicar.
Sí. No, dejadlo. Sí, le hemos llamado, pero sí. No.
¿Va a quitar los dos minutos al Madrid?
Exactamente. No, Madrid...
No sé si deberías quitarle dos minutos al Madrid, porque es que Miguelito. Me ha preguntado siete veces esta tarde si ibas a estar en el Oasis de Libertad.
No escucha la radio los últimos dos meses.
Perdón, no sé por qué tenía dudas. Yo no cojo vacaciones navideñas como han hecho otros que han cogido 22 días.
Exactamente.
Voy a lo que voy.
Mira, Miguelito, hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está ahí,
Miguelito.
Díselo ahora, Miguelito. ¿Por quién va lo de los
22 días? Díselo ahora, Miguelito.
Feliz año a todos. ¿Por quién va lo de los 22 días, Víctor?
Pajarito.
Pues vete contando las vacaciones de la gente y los que te salgan 22, pues de eso.
Por cierto, Víctor, me duele que empieces a dudar de Lopetegui.
Adiós. No, adiós.
Ah, mira lo que quería, pasarte la factura con eso.
No, si yo no dudo de Lopetegui. Simplemente he dicho...
Me ha dado esa impresión, ¿eh?
No va a ningún concepto. Lo que está aire, abordando, pero hoy se ha equivocado y ha reaccionado en la segunda parte.
Amago.
No dudo. Vamos a ver rápidamente.
A ver.
¿Por qué en este país no hay fútbol durante las Navidades?
Porque no debe haberlo.
Porque no toca.
No, pero
cada
¿por qué
uno
no?
Su casa.
Pero
estamos en otra guerra.
No. Eso es porque vosotros sois unos golfos y no queréis.
Claro, sí.
Unos golfos.
Pero vamos, Víctor,
eso es como si el Corti, como
porque no hay fútbol en Italia, porque no hay fútbol en Francia, porque no hay fútbol en Alemania.
No, pero como queréis,
porque todos los periodistas son los golfos.
Porque todos están equivocados.
Claro. Porque
los únicos que aceptan son los ingleses,
¿no?
Unos chalados ingleses.
Resulta que el otro día el Sánchez Pizjuán, 12.000 en un entrenamiento. El otro día Joaquín se presenta, 15.000. ¿Pongan ustedes fútbol?
Navidad,
fútbol, no, lo que Navidad. Pasa que el periodista no quiere trabajar. Nah, dice que no, el periodista sí, no quiere señor, trabajar. No, pero no, fútbol no, en Navidad ya. Por
si
Dios.
Hubiese fútbol, no habría nadie en la presentación. Don Joaquín.
Se va, ha interrumpido a Miguelito para esto. Sigamos.
Don Javier Teba, me levanto para hablar siempre. Por favor, don Javier, arregle usted esto.
Estas dos semanas son maravillosas.
Es más, tenía que haber cuatro.
Sin fútbol. Tres mínimo.
Cuatro, como en Alemania, ¿no? Parón invernal, ¿no?
Claro, tiene que parar hasta la Semana Santa.
Hace frío.
Y un bosque también.
Porque, claro. Porque te quieres ir a tu casita de...
Yo en Navidad estoy currando, no como tú.
Fernández, había que empezar la Liga el 8 de septiembre, la Liga. Parar en Navidad y en Semana Santa.
Pero mira ahora con qué ganas volvemos.
Si tú en el pueblo ves también el fútbol.
Que se jorobe el pueblo.
Estoy muy de acuerdo en lo de septiembre también.
Además, ¿cómo va a planificar Hugo la boda y todo esto si de repente...
Que no, hombre, que no.
Partido. Hay que parar.
¿Quién se casa?
Hay que parar.
Hugo, ¿te casas?
Me caso yo.
¿Cuándo?
Ahí está.
Si me llega el dinero, me casaré.
Te llegará.
El día que juega España un amistoso.
¿Pero cuándo?
5 de junio.
Bueno, si supera la despedida de Madrid, sí.
¿Y dónde?
Aquí en Valencia.
Estaré invitado a la
Iglesia de San Agustín y Vallesa de Mando.
Pero bueno,
qué bonito.
El Candel Turia.
No sabía yo eso.
Ya era hora, Hugo.
Como no vienes a las comidas de Navidad, pues no te enteras.
Nunca, claro, es que luego hay que trabajar por la tarde.
Pensé que te casabas.
Vienes a comer, no otra cosa.
Ya, sí. Sí, pero levántate tú de la comida esa a las 5 de la tarde y ven a la radio hasta las 2 de la mañana, sí.
¿Por qué no te casas en Orriols? Cásate en Orriols.
Estaba cogido ese día, Tomás.
Orriols en la portería de Bardi.
Estaba cogido.
Qué gran noticia.
Ennis Barbie de Padrino, sí.
Mira, Ennis Barbie.
Está muy bien. Miguelito, que
se habla de Sergio Ramos hoy.
Sí.
¿No hay canción?
No hay canción porque no viene Yuka.
¿Te casas el 5 de junio?
5 de junio, sí.
Es viernes.
Sí, claro. Más barato.
Más barato. Sí, ¿y cómo haces el Oasis de Libertad? Habrá que hacerlo allí, en la boda.
Igual. No, conectamos allí.
Uy, madre.
Vendrá Miguelito.
Tienes que ver el España-Portugal.
Nosotros allí.
Ay, madre.
Ese día juega el último amistoso España antes de...
Vaya gracia, me ha hecho Rubiales.
Y tendrás Arabia que ver el partido, Hugo, para opinar.
Qué golfo.
Cabe la fecha.
Oye, ¿y la Eurocopa cuándo empieza?
El 12.
Una semana después.
Hugo, te queda poco, ¿eh?
Sí.
Sí, pero
Germán,
pero a la Eurocopa irás.
Si me llevan, sí.
¿Y la luna de miel qué?
Luna de miel no, se pospone.
¿Ah, sí?
Bueno, ¿cómo se va a posponer la luna de miel?
Pues empieza bien.
Si es lo más importante de la boda.
Vaya matrimonio.
La boda hay que pagarla con trabajo.
¿Y pasos de casa?
En Navidad estamos solteros otra vez.
¿Por qué no posponen la Eurocopa?
Bueno, no serías el primero.
Ni el último.
Yo creo, muy bien, o sea, Hugo, me pongo a tus pies. Yo creo que hay muchos peritas que deberían ser maestroescuelas o peones arbañiles, ¿no? Claro, quieren descansar los fines de semana.
Víctor, increíble.
Claro,
hay que jugar de lunes a viernes. ¿Quieren descansar la Eurocopa? Pues sea usted maestro o funcionario, no sea usted periodista deportivo.
Pero
¿no?
Víctor, deja que Hugo se case y que tenga unas vacaciones y que sea.
No, pero feliz. Si Hugo lo está abordando. No, Hugo ha dicho, me caso y voy a trabajar, por supuesto, porque si no, pues, si no, trabaja usted en la administración del Valenciano.
Si es de justicia.
Dígase. Me caso con una maestra de escuela.
¿La administración de qué?
Valenciat.
Del Valenciat. Del Valenciat. Del Valenciat. Eso ha sido el rascón. La nata del rascón.
Del Valenciat.
Del Valenciat.
La verdad es que, como decía mi abuela, todo lo casan. Sí. Todo lo casan.
Por cierto, Miguelito.
Antes había un prestigio, había una criba, pero ahora toma, tomaré.
Ahora no hay selección ni nada. Bueno.
Por cierto, Miguelito no se cree que vamos a hacer un programa en la Rotonda de Valdebebas.
Hombre.
Vamos, este invierno, ¿no?
No, hemos hecho para finales de marzo o abril. Para cuando
hay que ir con la bufanda.
Para cuando la temperatura sea más o menos soportable.
La despedida de soltero la podemos
hacer.
Oye,
a mí me encanta.
¡Oh, magnífico! Vamos a ver.
Es que me encantaría ese todo. Programa.
La tienes que hablar con Yuki para ver si te deja ir o va él a lomo.
Sé que el titular es Melchor, pero aunque sea convidado de piedra, me gustaría ir.
Hombre. Hay que convencer a Sergio para que pase por allí pitando con el coche.
eso te encargas tú. Eso
por lo menos que lo grabe.
Sí,
claro.
Y pite y baje ligeramente la ventanilla, ¿no?
Miguelito.
Y no nos atienda.
Miguelito sí que piensa todo el día en el trabajo, que lo primero que ha dicho ha sido: eso te encargas tú, Víctor.
Oye, mira, ya que estás hablando de Sergio Ramos, mira, Darío Silva, ¿os acordáis de él, verdad?
Sí, el uruguayo, delantero de Sergio
Ramos en Sevilla. Programa Los Otros, que se emite en Vamos el próximo martes, ha contado, como adelanto de ese programa, cómo engañaba a Sergio Ramos para no salir por la noche.
Él era joven, yo salía en la noche, yo no quería que él empezara de esa manera, a ver la noche... A lo mejor al alcohol, a las mujeres, porque las mujeres sos cada vez más lindo cuando sos famoso. Él quería pegarse a mí y yo le decía que no. Le digo, yo no podemos salir, yo no voy a salir. ¿Cómo que no? Si van a salir todos. Y claro, yo lo tenía que llevar a casa. Él me controlaba, yo veía que él me controlaba a ver si yo seguía para mi casa. Yo entraba para mi casa, pero claro, como era rotonda, yo giraba, yo esperaba un ratito. Cuando yo veía que las luces se encendían en la casa, yo sabía que se había subido, que iba subiendo por las escaleras. Entonces yo salía en mi coche y me iba. Y él al otro día me veía. ¡Bah! Me dice, qué peste alcohol que tenés. Dice, sé que saliste anoche. Y yo, no, estaba en mi casa. Ahora antes salí, me tomé una copita. Y siempre le fui haciendo trampas, trampillas. Buen pibe, como yo le digo, es el niño a mí.
Lo que no sabe Darío Silva es que después de dejarle en casa llamaba a Víctor Fernández y se iba a los dos
por ahí. Ay, amigo.
Pero es verdad, él se hicieron muy muy amigos y es verdad, él era el que lo recogía y lo llevaba siempre al entrenamiento, porque en aquella época Sergio, pues no sé si tendría...
19.
No tendría ni carnet,
¿no?
Ni eso,
seguro.
17.
Y muy digno Darío Silva, muy digno. O sea, yo me voy por ahí, pero no voy a meter a este chaval en un lío, ¿no? Perfecto.
Pues sí.
Y hacía goles,
tenía
ese,
que,
¿eh?
Tenía que haber renovado.
Bueno, vaya pareja que llegó a hacer con Deli Valdés.
Sí, sí,
porque hacía goles en el Español, hizo mucho, y en el Málaga, y por ahí, yo lo creo.
Este volvía a tocar a todas las defensas.
Puf. Un partido en el Málaga, el Bernabéu, gana el Madrid 4-3, maravilloso de este y el otro, sí.
Mañana, por cierto, tenemos un derbi madrileño. Miguelito, Getafe, cuidado, Real Madrid, 4 de la tarde.
Sí, no se le dan bien al Madrid los primeros partidos del año. Solo ha ganado uno en los últimos 5 años.
¿Estás poniendo paños calientes, Miguel?
No, simplemente dos estadísticas, dos detallitos.
Está bien traído.
Aunque
está bien
lleva
traído.
5 temporadas sin perder el Madrid en el Coliseum, con 4 victorias y un empate, el de la temporada pasada. Al final no ha entrado James en la convocatoria, se puede decir que es que sale de lesión, pero el colombiano lleva ya 8 entrenamientos, 3 antes del Athletic y 5 esta semana con el grupo, y se ha quedado fuera, así que yo creo que más bien por decisión técnica. Por supuesto se quedan fuera Mariano y Brahim. Marcelo y Lucas Vázquez van a viajar a Arabia el próximo lunes, pero no han entrado en la convocatoria porque le falta un poquito de ritmo. Y está sancionado Sergio Ramos. Recupera Zidane a Casemiro. No se esperan muchas rotaciones. Supongo que Casemiro y Fede Valverde van a jugar juntos en el centro del campo, que probablemente Isco también forme parte de esa línea medular, y yo creo que arriba jugarán Benzema y Gareth Bale, un Real Madrid que está obligado a ganar después de sus dos últimos tropiezos en forma de empate y sin marcar gol en los dos últimos partidos del año.
¿Y el Getafe?
El Getafe, me cuenta Gemma Santos, que está sancionado Matías Oliveira, el uruguayo, y están lesionados Manojlovic y Markel Vergara. Entrador del Getafe, Bordalás, que todavía no ha sido capaz de ganar al Real Madrid desde que está en el banquillo azulón.
Vale.
Manojlovic.
Estás contento, Hugo, que estabas asintiendo?
No. Es que soy muy fan de Miguelito. Ah, vale. Le quiero mucho y le escucho con atención, aprendo todos los días.
Somos dos tíos de altura.
Y al final, pues es lo que hay.
Lo vas a ir rotando, ¿no, Joseba?
¿El qué?
Que los vas a ir rotando, ¿no? No puedes.
Sí.
¿Cómo los vas a ir rotando? Porque
a si Miguelito ya...
No.
A
sí, Yuki, a Miguelito.
Chor,
y a Arancha.
Sancho Macario.
Hombre, claro, si por ti fuera ya sé que estaría Arancha todos los viernes, pero...
Siempre.
Tampoco, o sea, es
Miguelito a la rotonda viene. Eso,
yo quiero, está loco por ir a la rotonda, pero es que no se escucha. Pero es que el problema es que no se cree que vamos a ir a la rotonda.
Voy con Mario, si hace falta, pero yo voy a
Miguelito a la rotonda viene, Germán, es una frase de verano.
Parece un puff.
Sí.
Pues sí.
¿Cómo gusta el mamoneo?
Eso sí.
¿Cómo?
Oye, pero Melchor, no, Melchor en Yucatán. ¿Miguelito en un burrito o qué? Tiene que venir el,
¿cómo?
Claro, tiene que venir todo el...
Gato, luego vamos a Oh My God.
Claro, Oh My God.
Oh My God.
Hombre, ya te he dicho que te casarás.
Oh My God.
Se va de las manos.
Te casarás si pasas la prueba de la despedida aquí en Madrid.
Exacto. Mira, ese día vamos a aprovechar para celebrar la boda de...
¿Cuántos Quantum allí en la rotonda?
¿Quantum of Flores?
No, hombre, hay que poner una mesa con micros, como yo.
¿Quantum dobles?
No, hay que hacerlo de pie.
Pero Miguelito a la rotonda viene.
No, yo voy, ya te digo, seguro.
Voy a Alcalá haciendo la foto desde allí, en la rotonda de Valdebebas, magnífico.
No, da igual.
No he pasado veces yo por esa rotonda.
Nos dan el Ondas, ¿eh? Ahí nos cae el Ondas.
Sí, por eso.
Mira, ese programa. Apunta al de los 22 días de vacaciones, va apuntando la lista Alcalá.
¿Otro, no?
Estuvo ayer Alcalá, ayer trabajó.
¿Ayer trabajó?
Sí, bueno, trabajó ayer y ya se ha ido otra vez, pero ayer trabajó.
¿Puedo decir una cosa?
Dile la que quieras.
Hombre, por favor.
Pensando en los hombres de la rotonda, mañana se juega media liga, ¿eh? Y no sé si son conscientes, ¿eh?
Sí, son conscientes.
Hombre, si no son conscientes, joder.
Ojo, porque es esos partidos, es esos partidos que te deja puntos, que no llega al gol, que tal cual.
Has dado un giro, Tomás, que me...
La humanidad blanca está en peligro y entonces esto es un jiji, un jaja.
Estábamos con las pulseritas de gato por la noche.
La rotonda de Miguelito.
Basta de rotondas.
Porque Miguelito a la rotonda viene.
Miguelito es un hombre rotonda.
Señal de que Guas tiene miedo al partido mañana.
Cinco puntos, ¿eh?
Hombre, es que es como para tenerlo, ¿eh? Ir a Getafe a jugar, joder, como para mañana que no te provoque el respeto
necesario.
El equipo necesario.
Más serio del fútbol madrileño.
Otro gran
entrenador. Tres empates consecutivos.
Sí. Un grandísimo entrenador, como dice Hugo.
Otro gran entrenador.
Muy bueno.
Yo tengo una pregunta, Pedro. ¿Cuál fue la última liga que llegaron, si no a la última jornada, a las dos últimas jornadas, jugándose la Liga?
La de Capello.
Pues la de Zidane del 2017.
Sí, o la de Zidane, calla, sí.
Claro, en 2017 el Madrid gana la Liga la última jornada en Málaga.
Esa te la perdiste, ¿no, Víctor?
Sí. No, es que hace mucho, hace dos ya.
estaba de vacaciones.
En el siglo
pasado. Soy un desastre. No puedo entrar en estadísticas, que no me acuerdo.
Para eso está
Pedro, efectivamente. Bueno, pues ya se ha analizado el Getafe de Real Madrid concienzudamente.
Ha sido ridículo.
En Madrid 2-0-0 seguidos y el año pasado Getafe 0, Real Madrid 0.
Sí, señor.
A ver qué pasa.
¿Y el Getafe quién juega de puntas? Porque tiene 5-6.
Vas a ver.
Pues a ver. No lo sabemos, ¿no?
Pues Mata Molina.
¿No?
O Ángel. En la liga suelen jugar Mata Molina. Y Ángel sale en la segunda parte.
Sale y, resuelve el partido. Sale y resuelve.
Es que ha metido 6 goles como suplente en esta liga.
Por eso digo.
Ese tío es extraordinario.
Eso es delantero. Hoy ha dicho Bordalás que no lo cambiaría por Benzema. Evidentemente. Tampoco.
Buen entrenador.
Bueno, no, magnífico.
Muy bueno.
Muy buen entrenador.
Saca petróleo, hombre.
Temporadón que hizo el Getafe la temporada pasada, que se quedó, creo que fue a 1-2.
Y mira dónde lo tiene ahora.
Y este año jugando Europa League, fíjate dónde lo tiene.
Sí, pero una pregunta. ¿Cuántos jugadores le han fichado al Getafe este año? ¿Le han quitado?
Casi nada.
Nada.
Es que si nos dicen el escucha, año pasado, Hugo, gran, que va a hacer esta temporada, hombre,
gran entrenador.
Es que el año pasado, si nos dicen, va a hacer esta temporada, la próxima, no nos lo creemos. Era imposible repetir.
Lleva un trabajo espectacular y este verano al equipazo del Getafe, que la temporada pasada casi se mete de milagro en Champions y demás, no le han quitado a ningún jugador.
Eso, ¿sabes de que eso también es buen trabajo del Presi? Hombre, que respeta todo el trabajo y le refuerza.
Por cierto, Víctor, un entrenador muy perfil sevillista este, ¿eh?
¿Pepe?
Sí.
Pepe es buenísimo. Sí. Me gustó mucho.
Valsilla, bueno, pero la
verdad que fue...
Ya estuvo
una cosa
en la quiniela.
Una cosa que no... Que me la tenéis que confirmar. ¿Verdad que fue el Alavés cuando le subió?
Sí.
Que no se fió para él en primera.
Hombre, y tanto que sí. No, pero ahí debió de haber algo que no sabemos. Porque yo recuerdo que le entrevisté al día siguiente del ascenso. Y bueno, el año que viene se quedará. Y dice, por supuesto, hombre. Ahora que hemos subido a primera no me voy a quedar. Y a la semana ya se anunció que no seguía. Pero no sabemos bien lo que pasó ahí.
Es que no siguió, pero no sabemos más.
No sabemos más, efectivamente. Adiós, Miguel, hasta mañana.
Hasta mañana, llévame a la
rotonda.
Esperamos
en la rotonda, ¿eh?
Llévame a la rotonda, por favor.
Miguelito, tápate.
A esta rotonda vienes.
Por cierto, que es una movida esta la rotonda, ¿eh? Que hay que pedir permiso al ayuntamiento y... Sí.
Claro, escucha, el alcalde es amigo, ¿qué tal?
Es que no es una rotonda cualquiera.
No hay problema.
El alcalde del Atleti igual nos putea.
¿Será por rotondas?
Cuidado con el alcalde.
Es un tío respetable, hombre.
No, pero entonces, ¿todas las cámaras que se ponen allí todos los días tienen que pedir permiso?
No, pero... Sí.
No son ilegales.
Hombre, que vamos a botar un pollo con
el pollo, claro.
Pero iremos con plató y tal, ¿no? No vamos a ser el hijo del partidazo.
Por la noche hay gente en la rotonda, ¿no?
No, si no queremos que haya... Bueno, que vaya el que quiera, pero tampoco vamos a hacer un llamamiento para que vaya la gente. No queremos montar
un pollo allí. No.
Va a ser con la sala de tráfico, ¿no?
Manolo Lama llevará sus cámaras del golazo de gol.
Claro, estaría bueno.
Vamos a ver, si no tiene que haber antes, ¿no? Sí, la idea que en su día París es mostrar a la gente que es ridículo enseñar en todos los telediarios las rotondas. Si es que no tiene que haber nadie, si señores, esto lo que todos los días los telediarios.
Fue una rotonda en Manhattan, pero es una rotonda de cachondeo.
O sea, Víctor, que con que haya uno es un fracaso.
No,
total,
¿no? Exactamente. Dice, bueno, esto es ridículo. Sí, ¿y por qué usted cuando lo ve en el telediario no se queja y aquí dice que es ridículo? Pues es ridículo. Y dos coches.
Pues yo voy a poner rotonda,
uno de Sergio Ramos y otro de
poner unas, y con un coche, con mi utilitario del año 2001, le voy a dar 2 o 3 vueltas y voy a quitar como si fuera Sergio Ramos con una cintita. Eso es lo que enseñan todos los telediarios durante los 365 días del año. Y lo vamos a hacer nosotros. Entonces no digan que es ridículo, porque sale en la tele.
Nos llueve seguro.
Andrea Peláez, hola Andrea.
Hombre,
hola, ¿qué tal? Buenas noches, María. Desde la autoescuela, que no oía yo hablar tanto de una rotonda, ¿eh?
Hombre, y espera, que todavía queda, ¿eh? Quedan 3 meses y pico por delante.
Aquí abril. Eso es tremendo. Se tendría que cambiar el nombre de la tertulia por Los Rotonda, que suena un poco así a grupo de música, pero os pega mucho, ¿eh?
O ponerle la rotonda Víctor Fernández, que ese puede ser una propuesta que podemos hacer al ayuntamiento.
También.
Rotonda Víctor Fernández.
Pues no está mal, no estaría mal. ¿Eh?
En vez de un busto, que le pongan una rotonda, Víctor. Claro.
O el busto de Víctor en la rotonda.
Sí, también.
O un monumento de Manolo Lama allí en medio. que es lo suyo, que porque el cacho famoso de la rotonda.
Mañana tenemos el Atleti Madrid, levante a las 6:30 de la tarde. ¿Con qué novedades, Andrea?
Cuidadito.
El primer partido, sí, el primer partido del año para los del Cholo en casa. No es un partido nada fácil, además ya lo ha dicho Simeone en rueda de prensa, que es un equipo, el de Paco López, bastante complicado. A ver cómo arranca el año Atlético de Madrid, que lo terminó ganando. 3 partidos, los últimos 3 partidos del año 2019, el Atlético de Madrid lo ganó, aunque ya sabemos que tiene ese problema con el gol. Vamos a ver si se reencuentra mañana y logra superar ese bache. 18 convocados tiene el Cholo Simeone, tiene las bajas de Lemar, al que le ha dado un palito que ya hemos escuchado hoy en rueda de prensa, y además también cuenta con las bajas de Koke y de Savic, que aunque ya últimamente venían entrenando con normalidad, no han obtenido la alta médica, sí que la ha tenido Vitolo, que ha entrado en la convocatoria con normalidad. Por el lado del Levante, el equipo de Paco López, también han viajado 18 jugadores, que ya están en la capital de España. viene con una plaga de bajas, tiene 6 bajas por lesión Paco López y una por enfermedad de última hora, es la de Sergio León, que tiene una amigdalitis, que ya sabemos que en esta época del año es bastante común tener bajas por gripe, amigdalitis y demás cosas. Y la pareja de delanteros me dice Pedro Zamora que va a ser Morales y Roger, un Levante que, por cierto, nunca ha conseguido ganar al Atlético de Madrid, pero seguro que mañana se lo va a poner bastante complicado.
Muy bien, gracias, Andrés. Hasta mañana.
En campo del Atlético, claro.
En campo del Atlético.
Sí, ya, ya.
Vale.
Mangazo, Guas.
Hasta mañana, bueno, Andrés. Un beso.
Adiós.
Este va a ser, de época. De época.
Yo del Levante ni viajaba.
Hombre, allí la última fue la de Buxevich, ¿no?
Oh, sí,
la,
sí.
La mano aquella de, Bueno.
Mangazo sobre mangazo.
Bueno, recuerdo que en ese partido...
Oye, ¿para qué salvar? ¿Para hacer mangazo?
Pero que recuerdo que en ese partido le habían anulado un gol al Atlético de Madrid por una falta...
Sí. Mangazo, Pedro. Campo, cuenta lo que te interesa.
No, que se rebobinó la jugada, ¿no?
Exactamente.
Sí. ¿Sabes cómo me llama mi nieta?
¿Cómo?
Mangazo.
Yayo Mangazo.
Me mira, no, sin Yayo. Mangazo, digo, ¿qué pasa, hombre? Chupete, un muñeco, tal. Mangazo. Yo ahí colocado.
Empezamos la jornada en Mestalla, Huguito. Mañana hay que madrugar. No madrugar, pero empieza ahí la jornada.
Sí, pero levantarse Ibar, pronto.
¿Qué partido es? ¿Qué partido?
Valencia-Ibar, a la una.
Mangazo.
Valencia-Ibar.
Mangazo a la Ibar.
Este también huele. Este también huele.
Ha terminado bien el Valencia el año, ¿eh?
Sí, sobre todo porque ha recuperado efectivos. Hablaba Andrea antes de las bajas del Levante. El Valencia ha llegado a acumular hasta 10 bajas en un partido. Sigue de baja Guedes, por ejemplo, con Kangin Lee, Manu Vallejo o Cristiano Piccini. Recupera a Maxi Gómez, a Kevin Gameiro y a Jasper Cillessen. Hay debate en la portería. Esto le gustará a Guas porque
claro.
A Jasper Cillessen le ha salido un competidor que se llama Chaume Domènech.
Buenísimo.
Estuvo muy bien contra el Ajax, estuvo muy bien contra el Real Madrid. Todos recordamos su actuación contra el Barça en la final de Copa. Y... ahora viniendo de por medio entre la Liga y la Copa, la Supercopa de España, vamos a ver, no ha dejado en sala de prensa claro Celades por quién va a apostar, dice que lo tiene claro. Yo tengo dudas, yo creo que va a ser Cillessen y que posiblemente le dé la Supercopa de España a Chaume, pero puede pasar cualquier cosa. En todo caso, el Valencia, que como digo, recupera efectivos ante un Eibar que los pierde. Muchas bajas en el equipo de Mendilibar. Viene el Eibar hasta con 3 canteranos. Pierde a hombres importantes como Diop, Escalante o Orellana, que sigue de sanción. Así que, a pesar de todo, el Eibar, y lo sabe Pedro mejor que yo, rival temible en Mestalla, donde ha sacado buenos resultados.
Sí, ganó el año pasado y recuerdo que ganó a 0-3 o 0-4.
Sí, sí.
Hace 3 años. Sí.
Oye, Guito, te vas a Jeddah, ¿no?
Sí. Tiene un tema con el visado, pero...
Llévate...
Sí, si va todo bien.
¿Hay líos con el visado, sí?
Sí, estoy en ello. Aviso ya por si... Además, es increíble, porque he llamado como 800 veces a la embajada, consulado, embajada y demás. No lo coge nadie. Nadie. Pero 800...
Con los periodistas.
800 veces he llamado. Pues nada, llegaré allí y si bien, y si no, pues me volveré.
Pues será mira,
bien,
le das mucha envidia a Víctor Fernández, que es un gran amante de los desiertos.
Sí. Que se ha ido en Navidad al desierto. Escucha, una cosa pasada.
Yo iría de buena gana.
Sí.
Ese tiene un golpe en la cabeza.
¿Quién? ¿Pepe Prieto?
Sí.
Unos cuantos. También ha repartido unos cuantos él también.
Sí, más de uno, sí.
Dio más de lo que recibió.
Sí, sí, sí.
Un hombre muy generoso. Generoso.
Exactamente.
Llamar a
nosotros.
Llamar a Pepe Prieto.
Llamada a Manolito.
Ya le hemos llamado.
Llamada a Manolito. No quiere entrar nadie aquí, macho. ¿Qué pasa?
¿No coge?
Es una vergüenza.
Y el que entra nos falta, gato.
Sí. Vale.
Es verdad, así que casi mejor que se quede en donde está.
¿Qué más?
Nada, que debuta de Fernando Vázquez el domingo en Soria, ¿no, Germán?
Hombre, y yo le tengo mucha fe.
¿Le tienes fe de verdad?
¿De verdad?
¿Hace cuánto que no entra?
5 años. Pero es que Fernando Vázquez
cinco
tiene
años,
dos cosas...
Está fresco, ¿eh?
No, pero se estaba conservando.
No está viciado.
Vamos a ver, hay maneras de desgastarse en la vida y hay formas de conservarse. Él se ha conservado. Ha estado 5 años esperando su vuelta, su momento. Yo creo que Fernando es un tío que estimula tanto a los futbolistas. No vamos a hablar ahora de variantes tácticas, de si es un
gestión de estratega
maravilloso. Pero este tío, como el Vasco Aguirre ahora con el Leganés. Entonces, no. Llega, insufla ilusión, ánimo, tal, revoluciona el grupo... Yo le tengo muchísima fe.
Pero eso
y eso que juega contra el Numancia Y yo en Soria tengo...
Es un partido muy bonito, ¿eh? Numancia,
gente a la que quiero mucho.
Pero Germán, tú que estás con ellos ahí, ¿tú crees que es una cuestión solo de actitud del entrenador que les contagie y demás o no? Es que yo creo que hay más...
Aquí hay
problemas de todo.
Los que juegan son los jugadores.
Sin duda. Vamos a ver, aquí el arquitecto este, el monstruo este, Carmelo del Pozo, hizo la plantilla que hizo, una birria absoluta, pero a partir de ahí, yo creo que estos futbolistas empezaron a rendir por debajo de su nivel por mimetismo puro. Miraban a la izquierda y decían, vaya basura, miraban a la derecha, vaya porquería. Entonces al final no rendían. Pero cuando llegue un tío que los estimule, este hace caminar a los cojos y es capaz de resucitar a los muertos. Yo te digo que este Depor va a ir para arriba. Y ya verás cómo este Depor en la segunda vuelta va a hacer Tomás lo mismo que el Español. Y se van a salvar los dos.
Graba este programa porque...
Hay que grabar este momento.
Lo digo hoy, que es...
3 de enero.
El año pasado el Numancia D por 0-2 lo vimos en Cope Coruña con la
Correcto.
Ley de Torrente y toda esta
gente. Con la comida aquella pasagruélica que te prepararon.
Ahí es 0-2.
Eso no se olvida.
No había nada de marisco, pero estaba la mesa aquella a rebosar.
Estaba que reventamos. Me conformo 0-1 esta vez. 0-1 ya me sirve.
Germán, lo
y,
que es,
y a partir de ahí, para arriba.
Lo que es alucinante es que Fernando Vázquez tenga 65 años.
Sí.
Parece un chaval.
¿Tú le ves?
¿A que sí? Parece 50.
El otro día me lo comenté y me dijeron,
hombre,
pero
si trabaja cada 5 años...
Claro, es que él se conserva.
Fernando
se conserva. No, y luego hace mucho deporte, hace bicicleta,
tiempo libre tiene.
Un crack. Claro, el tío sabe esperar su momento. A ti te dicen, ¿cuándo puede ser tu gran oportunidad? 2019, catapum, ahí está.
Yo recuerdo una escena de Fernando Vázquez en la grada de Oriol, del Ciutat de Valencia, con el Depor aquí en un momento también de desesperación, que se subió a la grada de visitante y
es que
y
era muy efusivo la celebración de los goles.
Recorrió y 20
metros, a ver si está en buen estado de forma.
Esta vez lo vamos a ver muchas veces subiendo por la grada, espero que no se caiga, eso sí, y correr del banquillo un lado para otro. Y oye, Quique Iglesias me manda un mensaje y dice, no nos salva ni Cristo. Hazme caso, Quique. Quique, hazme caso. Quiquín, hazme caso. Español y Depor se salvan esta temporada, los dos.
Dicho
y
está.
Lo digo vale. A la 1 de la mañana del 4 de enero.
Pues las preguntas de los oyentes para terminar. Precisamente a Germán, para ti, define a Fernando Vázquez en una palabra.
Bien. Resucitador.
Resucitador.
Hugo, ¿qué porcentaje le das al Valencia para ganar la Supercopa?
70%.
Caray.
Me parece corto.
Sí, me ve.
Tomás, ¿el Madrid ganando la 14ª o el Español logrando la permanencia?
Hombre, por favor, con las cosas de Cope no se juega. La 14ª llegará. Y el Español es un drama humanitario que baje.
Vale.
Es que no hay color, vamos.
Gato, elige qué gobierno... Que no.
¿Qué gobierno?
No.
¿Qué es el PNV?
No. Deja.
Va muy bien. Uy,
¿el gato,
muy bien.
¿El gato o el PNV?
¿Para qué he dicho yo eso? No.
Espera.
No, que viene por ahí. Espera, escucha. Elige que gobierne el partido al que votas o que el Atlético Madrid gane la Champions.
Hombre, lo tengo clarísimo. Contesta.
Las cosas del comer no se juegan.
Gato, ahí te quiere ver. ¿Qué?
Es decir, el que gobierne el partido que voto yo,
que si compre la Champions,
porque
para
será mucho más fácil ganar la Champions, seguramente.
Es ahí estamos.
O sea, que prefieres que gobierne el partido al que votas.
Sí, porque está en juego mi país. Eso es más importante casi que la
Champions. Pero habla de un patriota.
¡Ojo!
Habla de un patriota.
¿Qué noche te espera hoy, Gato?
Víctor.
No sabes tú bien.
Vas a dormir en la calle.
Este programa hay que guardarlo, ¿eh?
Víctor, la última. ¿Es más probable que España permanezca unida o que De Jong termine el año pichichi?
Es más difícil que España permanezca unida.
Todo el trabajo lo ha echado por ti.
Lo ha abordado.
Menos mal que terminamos ya.
Sí, porque si no...
Fue bonito mientras duró, compañeros.
De hecho, estoy liado aquí con una obra majestuosa de don Federico Jiménez Los Santos titulada Memoria del Comunismo.
Toma ya.
Me la han regalado a mí este...
Pues es un tocho, ¿eh? Es un tocho.
Maravilloso. Sí, claro.
Te tiene que pasar. Víctor, el último tuit de Pérez Reverte.
Alberto Arauz,
vamos con los mensajes de los seis.
Mañana centenario de Don Benito Pérez Galdós.
Toma.
Un gran hombre.
Decía Paco.
Buen delantero.
Viva sus episodios.
Buen delantero.
Venga, buena avenida.
Decía Paco, para Maldini, que sabe más de fútbol que todos vosotros juntos, Guardiola es el segundo mejor entrenador de la historia de fútbol, solo por detrás de Rinus Michel y este, porque fue el inventor del fútbol que luego perfeccionó Pep.
Bueno, fue Kovács, pero es igual.
Eso es lo romántico. Lo romántico.
Fue Kovács, pero da igual.
Rinus Michel, sí.
Vale, Rinus Michel. Hay uno antes. Pero
Juan dice, jamás he oído a nadie todavía decir que el entrenador que ha ganado 9 títulos en 2 años y medio con 3 Champions seguidas es el mejor entrenador de la historia. Se llama Zinedine Zidane. Raúl dice, Joseba más Tomás Guas es de lo mejor que se puede escuchar en la radio actualmente. Sí, magníficos.
Sin duda.
Y Diego...
Y el resto de la comparsa va a tocar.
A esta hora sobre todo.
Y Diego dice...
Llamar a Manolito.
Diego Miguelito dice, la rotonda viene.
Despedida de soltero de Hugo Ballester en la rotonda de Valdebebas. Incluirá pruebas como ver quién da la vuelta más rápida a lomos de Yucatán. Fascinante. Me apunto.
Se está poniendo lo de la rotonda tremenda, macho.
Oye, luego hay que ir a Loma del Club, ¿eh?
Sí, claro.
Pero ya he dicho que
no,
sí.
No, oh my god.
A ver si,
no.
A ver,
oh my god, oh my god, oh my god.
A ver si aguanta Huguito. A ver si aguanta Huguito.
Huguito, no, Huguito será el que
más fácil. ¿Vas a ir esta noche? Gato,
sí, me están esperando ya.
¿Sí? Claro. ¿Qué tal?
Muy bien. Y mañana mejor todavía.
¿Sí?
Sí, sí, mañana con
¿Te da para 2 días?
Mañana con argentinos, además.
Te envidio, hermano.
Ay.
Lo echo de menos.
Queridos, que tengáis un buen fin de semana. Que ha sido un placer compartir este primer viernes del año.
Volvemos, don Joseba, volvemos. Está renovada la tertulia.
Mientras no nos diga lo contrario, sí. Ahora,
es de baja presupuesto.
Por el momento no tengo de mensaje. Ya
una semana más seguimos, ¿no? Una
pero más hoy renovamos. Hay que decir que hemos generado dudas ya, ¿eh?
Llamar a Manolito.
No, yo creo que habéis sido muy en la línea de la casa.
Adiós a todos, buen fin de semana. Gracias, beso grande.
Adiós.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Este fin de semana
los reyes
del deporte. Vuelve Tiempo de Juego.
Llegan los goles.
Este sábado, 2 derbis. Getafe-Real Madrid.
¡Jefe! ¡Un autobús!
Español Fútbol Club Barcelona.
¿Con qué equipo salen?
Y el domingo, más deporte.
Quiero.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsolucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes el líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's
lights patch on and I'm just like, damn, it's 7 a.m.
La 1 y 11, 12 y 11 en Canarias. Antes del campo del gas tenemos que irnos hasta Jeddah, donde son las 3 y 11 de la madrugada y allí sigue Carmichael, ¿verdad? Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba, aquí estamos. Por cierto, suena a lo mejor, bueno, creo que ha parado ya, pero hasta estas horas seguía sonando música, disco a todo volumen en el hotel. Unas cosas, de verdad, estamos con la persecución de la fiesta saudí.
Anda.
Pero bueno, bien, todo bien.
Pero en la discoteca del hotel, me imagino, ¿no? En todo el hotel.
Yo creo que sí, creo que es una discoteca del hotel, sí.
¿Y no has bajado a fiscar un poco qué hay por ahí abajo?
Nada, aquí estoy.
O sea, estás esperando a hacer la conexión para bajar, ¿no?
Sí. Qué va. Pero bueno, si quieres, sí, me bajo.
¿Qué hay por ahí?
Pero bueno. Bueno, pues ha habido muchas cosas. La verdad es que ha sido un día muy intenso de trabajo. Empezamos a las 12 de la mañana entrevistando a David Castera, el director del Dakar. Por cierto, novedades muy interesantes, porque ya han explicado realmente en qué consisten esos cambios que van a influir. El roadbook se va a dar 15 minutos antes, lo que venimos comentando, en las etapas 2, 3, 5, 6, 10 y 11. Ya se lo han comunicado a los participantes. Además, tienen una cámara on board en los coches más importantes y en los camiones para vigilar que nadie esté usando el móvil durante la etapa, y van a tener que meter los móviles en una caja sellada durante la etapa especial. Es decir, que hay muchas medidas para que no haya ventajismo, ventajas a la hora de navegar. Me ha contado que las primeras etapas son claves, que hay que seguir ahí, y ha dicho que no ve a Fernando Alonso, evidentemente, ganando el Dakar. He visto a Cristina Gutiérrez, he hablado con Carlos Sainz, que por cierto me vacilaba un poco diciendo, es que vienes por Alonso, yo contigo no hablo, pero he hablado con él sin problemas, dice que está un poco cansado de estas jornadas previas. Y por supuesto, hemos hablado, como has escuchado al principio del programa, le hemos tirado bien de la lengua a mi amigo Fernando Alonso, que está como una moto. Lleva una semana en Arabia Saudí, ha rodado en pistas que evidentemente no son de las etapas, pero ha estado haciendo un largo checkdown con el coche con el que va a correr. Y tiene, de luego, muchísima gana de empezar y ver dónde colocarse en las 3-4 primeras etapas de este Dakar y ver a qué puede aspirar en este rally, su primera intervención en el rally más duro del mundo.
Pues vamos a escuchar la entrevista de Carmichael a Fernando Alonso.
De todo lo que han dicho hasta ahora, han dicho que tienes unos huevos muy grandes, que eres un producto de marketing, que vienes a divertirte. ¿Con qué te quedas?
Pues que tengo unas pelotas muy grandes. Bueno. Sí, porque marketing no vengo, no lo necesito. Divertirme, me divertiría más en otra disciplina, que ya sabes lo que haces y estás dentro de tu confort, digamos. Esto es una cosa totalmente nueva y que estás fuera de lo que te llama, ¿no? O fuera de lo que tienes tu control sobre la situación. Y tampoco es un show, no es que sea una operación de marketing que vayamos a un circuito a intercambiar moto-coche o avión-coche o algo así. Estamos compitiendo, un semáforo se apaga y empieza a contar un cronómetro, ¿no? Y estás compitiendo contra los mejores del mundo en una disciplina. Así que, pues bueno, es difícil de pensar, de imaginar un piloto de circuitos que haga el Rally Dakar como primera experiencia, y mucho más difícil hacerlo realidad, ¿no? Ya pensarlo es una locura, estar aquí es algo impensable, digamos, pero aquí estamos.
Tu compañero de Villers tiene una marca muy buena. En su debut acabó sexto. ¿Ese sería un objetivo razonable para acabar este Dakar?
Estar entre el 10 y el 15 igual es una posición más lógica en cuanto a ritmo en sí. Si el Dakar es duro, hay muchos abandonos, hay muchos problemas, y yo intento sortearlos, tengo la suerte de sortearlos, puedes ir ganando posiciones, digamos, gratis por esos problemas que tiene la gente que está atacando, ¿no? Pero eso no lo sabemos hasta que pasen algunas etapas. Yo creo que tengo que pasar las dos o tres primeras sin incidentes, sin problemas, digamos, graves, y a partir de ahí fijar un poco ya más los objetivos sabiendo dónde estamos.
¿Quién es tu favorito para la victoria?
Nasser. Yo creo que Nasser tiene el coche muy por la mano, conoce esta parte del mundo, ¿no? Esta región, los Emiratos, y así también irá muy rápido. Y luego, pues, Carlos y Peter Hansel, ¿no? Yo creo que esos cuatro son los más rápidos. Eran los más rápidos también en Marruecos y ganó Jinil. Esta es una disciplina que siempre hay que tener un ojo, ¿no? Pero así diciendo a bote pronto cuál, en teoría, en la primera etapa será rápido, Nasser, yo creo que conociendo y siendo de esta zona, tiene que ser uno de los favoritos. Si consigues hacer un buen Dakar y ser rápido en cross country o en coches de rallies en esta disciplina, poco me quedaría que demostrar, ¿no? Que venga otro y que ganen todo lo que gane yo y que luego sea rápido también en rallies y luego hablamos.
Oye, ¿lo mecánico cómo lo llevas?
Bien. Bien. Martillo y a tope.
Martillo y a tope. Pues esa es la previsión de Fernando Alonso, que cifra sus posibilidades dentro de lo normal, aunque evidentemente estamos hablando de una carrera en la que lo menos que puede pasar es lo normal, es que esté entre el décimo puesto y el décimo quinto. Pues esa es la previsión, más o menos, ¿no?
Bueno, esa es la previsión, sí. Bueno, ha sido cautísimo. Ha sido demasiado por lo bajo. Yo creo que la previsión es intentar acabar la carrera y sabe que si acaba la carrera va a estar en un puede estar en un top 6, top 7, porque tiene coche, tiene manos, tiene ritmo y Nel de Villers, buen piloto de turismos, llegó en su primer Rally Dakar, acabó sexto y luego ha sido un ganador del Dakar. Por eso yo creo que vamos a mirar esas posiciones que son más lógicas, pero él se tiene que curar en salud y tiene que ir con los pies de plomo de alguien que efectivamente sigue siendo un debutante. Pero yo no descarto, como me decía Castera esta mañana, que pueda ganar una especial en este Rally Dakar.
Muy bien, Carmichael, pues mañana nos cuentas más en la previa del comienzo de una nueva edición del Rally Dakar. Un abrazo, gracias, hasta mañana.
Un abrazo fuerte, chao.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Aquí está Jaime Ugarte, con el que ya hemos hablado anteriormente, y vamos a saludar al... ¿Dónde anda nuestro director? Nuestro director es el director más
viajero,
rampante que hay en la historia de la cinematografía mundial.
Le llaman National Geographic.
¿Es verdad? Señor director, buenas noches.
Buenas noches y feliz año.
Igualmente, ¿dónde está usted?
Ahora mismo estoy en un pueblo de Cuenca, Bellisca.
Ah, mira.
Hace un frío importante.
Ah, sí, bueno, es normal a estas alturas del año, sí.
No, pero muy bien, un frío limpio y bueno.
Mira.
Está muy bien.
De los que se aspira y se llenan los pulmones, pero bien, ¿no?
Sí, pero no digas que yo soy el que viaje, porque los dos últimos programas no te has visto mucho hacia el pelo.
Bueno, pero eso es una pequeña excepción durante el año, sí. Yo he estado por mi pueblo y por La Mancha, ya sabe usted, son los de...
Lo has felicitado ya, Jaime, por el empate en el año.
Sí, pero ha venido como que está acostumbrado a empatar en el Bernabéu, a empatar en el Pizjuán, sí, está.
No, va a ser un gran año para el Atleti, se lo tengo dicho yo desde el principio.
Es verdad, sí. Me fío mucho. Y le comentábamos, ¿no? Sin la presencia de un jugador clave que es Muniain, ¿eh? Es que,
sí, claro.
Hoy, por ejemplo, que en la segunda parte no se ha podido combinar porque el Sevilla ha estado apretado bien y tal, y había cogido el sitio. Con Muniain, yo creo que en alguna contra podríamos haber matado el partido incluso.
Sí, luego se ha lesionado Iñaki Williams.
Sí, a ver que
ese es irrompible.
Sí, pero
es irrompible.
Esas cosas es irrompible, hay que andar con cuidado, sí. Ha dicho usted, director, que va a ser un gran año para el Athletic. ¿Y para el Atleti va a ser un gran año o no?
No lo sé, pero vamos, yo es que desde principio de temporada veo que el Athletic está muy bien. Es un buen equipo y que va a más. Y va más. Oye, no es tan fácil empatar en el Bernabéu y en el Pizjuán.
Sí, ganar el Barça, como hizo la primera jornada.
Sí, ganar el Barça. Entrenar se le vuelve a encontrar con el Barça otra vez.
Pues sí. Pues claro, precisamente con la camiseta del Atlético, la camiseta de Ibai,
bueno,
celebró.
La Real Sociedad está estupenda también.
Sí, también, sí.
Un año para el País Vasco muy bueno.
Sí, tiene buena pinta, sí. Tiene buena pinta. Sí. Iba a decir que precisamente celebró con la camiseta de Ibai, con la camiseta del Atlético de Ibai Gómez, de su triunfo Jonfer el pasado fin de semana en Bilbao.
Ahí lo vimos, sí señor. Sí,
contra Abderrazak Ouiya, un nombre realmente difícil de pronunciar. En el peso ligero, en la nueva categoría, sí.
Sí, y un equipo se va a ver complicado y difícil. Lo que pasa que fue deslumbrante el trabajo que hizo desde el primer asalto Jonfer. Fue estupendo. Yo creo que es de las mejores veces que yo personalmente que le he visto, todo ágil. Bueno, era muy, no sé, estaba fenomenal, muy rápido, con una gran velocidad, muy inteligente. Planteó la pelea porque, insisto, era muy buen tipo el rival, ¿eh? Y a mí me parece que es, no sé, que merecemos ser optimistas con Jonfer, ¿no? Que es un boxeador que está fenomenal. Y luego,
sobre todo yo creo que también ha notado el tema del peso. Estaba ya al final un poquito, que estuve con él en Bilbao precisamente en la víspera, sí, en el pesaje. Y ya un poco mejor, ¿no?
Sin sufrir tanto, ¿no?
Para sí, claro, que parece, al final los boxeadores se aprietan a veces en exceso con el tema este de estar cuanto más bajo de peso, pero hay momentos que el cuerpo, es que con ese físico que tienes, que medir un 81, dar 50, era imposible prácticamente.
Claro, claro.
Y yo creo que, vamos, creo que coincidimos todos que estuvo rápido, igual de rápido que en el Superpluma,
sí,
fuerte. Ahora se va a encontrar con boxeadores, este boxeador había sido campeón africano.
Era muy bueno.
Y en el Superligero, o sea, un tipo duro, que porque le metió Jonfer 4 o 5 manos que normalmente sí. Se caían con eso. Y este
se van al piso.
Sí, eso es. ¿No? Se la comió
luego,
bien.
Otra cosa que a mí personalmente me pareció que la pelea entre Santana y Mendoza.
Mire, director, hemos hablado antes del programa de eso.
Sí, yo creo fabulosa. Que es la mejor que he visto en muchos años.
¿Verdad que sí? Además, de verdad.
Una pelea de boxeo en España. Que además que se consume, que son todos los asaltos.
La pena es que fueron pocos asaltos.
Ocho asaltos.
Sí, hasta el 12 hubiéramos aguantado perfectamente. Sí, bien
las ahí. Diversas alternativas que tuvo la pelea, los golpes que parecía que iban a ser definitivos, pero no lo fueron, cómo fue oscilando hacia un lado o hacia otro, y al final el boxeador canario, que tiene una calidad extrema,
muy bueno.
Que le faltó un poquito de, al final,
de gasolina,
de aire,
de gasolina, de aire. Porque sí, la presión de Fran Mendoza fue tremenda. Y lo primero, felicitar a la organización, en este caso fue Euskobox, sí. Porque y a los rivales, porque aceptan ese tipo de combates, que fíjate, estamos hablando de John Fernández y todo el mundo, al margen de, bueno, de felicitar a John Fernández y disfrutar con su victoria,
se ha quedado
con ese combate.
Y con esos nombres, claro.
Nano Santana es un boxeador canario de la escuela canaria, pues, defensivamente típica. Brillantísimo, con una armonía, unos movimientos. Y Fran Mendoza es un joven que ya tiene un 9-0 con 7 knockouts, me parece, que es el,
sí, sí, sí.
El hermano de Nacho Mendoza, que reside
en Vitoria,
y es un chico que fíjate que se sobrepuso en el segundo asalto.
En el segundo asalto, fíjate.
Y luego a mí la pelea me pareció un poquito más pareja de lo que reflejaba un poco las puntuaciones.
6-4, ¿no?
Al final, pero un poquito más porque también... Hay gente, mira, por ejemplo, Floyd Mayweather ganaba muchos combates con ese tipo de esquivas, haciéndole fallar mucho al rival, a pesar de que el rival iba al frente, ¿no? Hay siempre la eterna duda en asaltos cerraditos, ¿qué valorar más? Si los ataques, lo que tiraba Fran Mendoza, o esas esquivas y algunos contragolpes. Yo creo que le faltó, sobre todo, en los dos últimos asaltos al canario...
Claro, un poco de fondo.
Eso. Y ahí...
Pero es un boxeador... Muy bueno, a la altura de los grandes boxeadores, tú citabas Canarios, Velázquez, Sombrita, pero buenísimo, con una calidad, y además la pelea era bonita de ver.
Sí, era bonita,
eso es. ¿Sabes?
Y tan alternativa que tenía, y las guardias, cómo cambiaban, cambiaban de distancia continuamente, era preciosa. Yo creo que es la mejor pelea española en muchos años.
Pues muy bonito combate, desde luego, muy bonito. Sí.
Pues nos quedamos con esos dos nombres.
A ver, no estaría mal.
Y Jonfer, que ya hablaron del 9 de febrero, que vuelve otra vez a La Casilla, que es un poco su sitio fetiche, el polideportivo La Casilla de Bilbao, que es ahora ha llegado el Miribilla y el Frontón Vizcaya y todo esto, pero el clásico es la Casilla. Y creo que en febrero ya quiere volver, y es un año muy, muy importante en la carrera de Jonfer, porque yo creo que intentarán el asalto al Campeonato de Europa.
Pues a ver qué pasa. Hemos visto en Gol hasta hace unos instantes, el Yerbonta Davis contra Yuriorkis Gamboa.
Sí.
Vaya dos bichos, ¿eh? Sobre todo el Yerbonta Davis.
Lo más curioso de este combate fue que desde el segundo asalto el cubano Yuriorkis Gamboa, el ciclón de Guantánamo, oro olímpico, un boxeador, ya tiene 38 años, o sea, quizás su mejor momento ha pasado, pero estuvo con una rotura de talón de Aquiles.
Sí, joder.
Es increíble cómo pudo aguantar para al final perder de 12 saltos y Gervonta Davis, el boxeador protegido por Floyd Mayweather, pues yo creo que ya se coloca con 23 combates, 23 victorias, 22 caos, gana en esta pelea un título regular porque el campeón es un tal Vasil Lomachenko.
Fíjate. No, yo he visto la pelea porque ayer Jaime me avisó y me dijo, oye, que vamos a dar esta pelea. Antes he estado viéndola, naturalmente, y es, pero la capacidad de sacrificio de un tipo que está con esa lesión tremenda y que dice, oye, podía retirarse perfectamente, tiene 38 años, y dice, no, yo soy... Es como esos relatos que contaba Hemingway, era heroico ver esa pelea al tipo, ¿no? Era algo... Jack London, esas cosas que cuenta el viejo veterano, pero que no quiere caer derribado ni de retirarse, porque su oficio es ese, y fue precioso, ¿no? El verlo. Bueno, el Gervonta ese es otro boxeador. Bueno, estamos en una época que están saliendo continuamente grandes boxeadores, ¿eh?
Pues sí.
Gervonta Davis es buenísimo.
Buenísimo. Y además encajador, ¿eh? Porque sí, le meten buenísimas manos, Yorkis, cuidado,
Y luego cuando pega, lo que pasa que, bueno, Lomachenko parece que va a pelear contra Teófimo López, que es...
Tengo ganas de ver a este chico, no le he visto mucho.
No lo has visto, lo hemos puesto un par de veces, muy bueno, y además sale con la bandera de España el tío. Porque tiene un abuelo, a ver si hablamos un día con él. Tenía un abuelo español y tal, y sorprendentemente, bueno, pues sube con la bandera de España. Yo la primera vez que le vi, ¿de dónde ha salido? Y tal, y bueno, luego le explicaron ese detalle.
Ah, pues oye, pero tú decías ahora de Gervonta que es buenísimo, pero ¿y qué calificativos éramos, por ejemplo, a Lomachenko?
No, pues eso, pero esa sería una pelea. Lo pasa que Lomachenko es, como dice nuestro buen amigo Manuel Verdonce, un extraclase. ¿Entiendes? Sí, claro. O sea, es ya lo de Lomachenko, chico, es que el otro día que pusimos también el enfrentamiento con Krolla, que exhibición, qué manera de golpear por...
Sí, fue acuérdate, fue la pelea de marzo, la vimos en marzo, en directo esa pelea con Krolla, joder.
Tremendo.
Era, es que es otro, es que hay como 6 o 7 números.
Sí. Bueno, este año...
Por cierto, mañana pelea Jaime Munguía. Tocayo Munguía, el mexicano, con Spike O'Sullivan. Además que es el primer combate
en el peso medio. Y ya habla
otro invicto,
Y que quiere que su objetivo, ¿quién es?
Ay,
la gallina de los huevos de oro. Claro que sí, pues, el Canelo.
Ese sí que sería bueno, El duelo mexicano, bueno, ¿eh?
Buah. Muy jovencito todavía, yo creo. Munguía está un poquito, yo creo que dentro de la división del peso medio tiene otros rivales para ir haciendo, pero si se lo gana. Y Canelo, pues todavía no se sabe, parece ser que en el supermedio, que a mí particularmente me encantaría para, de alguna manera, ratificar los 4 títulos, que ganara cualquiera de los dos, a Billy Joe Saunders o a Callum Smith, que son los campeones invictos del peso supermedio, porque él ganó ese famoso título regular, que para mí no es el campeonato del mundo, porque el campeón es el campeón del mundo.
Como su nombre indica, sí.
Como su nombre propio nombre indica, y es uno de esos dos. Y esa es la pelea que yo creo que
sí, claro, esa es otra. Me gustó mucho que nuestro querido amigo Emilio Marchesi, en una especie de repaso que hizo en el diario Marca, hablando de lo mejor que había sucedido, citara a Pacquiao, porque es que, verdad, este año hay que destacarlo, porque está con 40 años y ha retirado, acaba de retirar a dos campeones.
Eso es.
¿Y contra quién peleará? Porque tiene novia.
Novias 100. Ya veremos a ver que con quién decide, porque es otro de los que tiene la fortuna de marcar sus tiempos, pero...
Ah, por cierto, mira, que no se me olvide. He visto un repaso de los deportistas que más dinero han ganado en esta última década.
¿Y cómo está Floyd ahí?
Pues el primero, con diferencia. Pero lo bueno es que mientras el resto ha estado ganando dinero 10 años, este solo ha ganado en 5 años.
Sí, claro.
Y ha ganado 965 millones de euros.
Es que
en la última década. Pero insisto, que han sido 5 años porque los 2-5 ha estado inactivo. O sea que...
Sí.
965 millones de euros.
Él, ya sabéis que el chico de guapo de Grand Rapids, su apodo inicial era Pretty Boy. O sea, chico guapo. Sí. Es guapete, Floyd. Y luego se cambió por Money.
Sí, Money.
Ya tenía el muchacho...
Tenía el concepto.
El concepto. No, yo creo que ha sido uno de los... En ese sentido, mejor manejador de este deporte
de todo el
fuera.
Mundo, este del boxeo.
Del oeste, como se ha convertido en promotor, claro, bueno.
Además, ha ganado en todas partes, en la VHS, en la lucha libre, en todas partes.
Ganas donde le pongas,
sí,
es verdad.
Sí, en todas partes.
Y antes de irnos, hoy queremos recordar la figura de Oscar Ringo Bonavena.
The heavyweight champion of South America, Oscar
Ringo Bonavena. Que lo desborda por todos lados. Ataque incesante de Bonavena que lo mira completamente. Cae Bully. Ahí en la cuenta del árbitro anotado. En la cuenta del árbitro y llega el out. Ha ganado Bonavena por nocaut en el quinto round.
Debutó tal día como hoy, el 3 de enero del año 1964, en el Madison Square Garden, además.
Fíjate.
Sí.
Bonavena, yo
perdió,
creo.
Perdió con Clay en el 15.
Eso es.
Sí, yo perdió.
Yo contra creo... Frazier peleó dos veces también.
Sí. Yo creo que Ringo Bonavena está en el top 3 de los boxeadores argentinos, 3 o 5, bueno, porque ha habido muchos, ¿no? Pero yo creo que con Carlos Monzón,
Pascual Pérez,
Pascual claro. Pérez, y sí. Yo creo que Oscar.
Bueno, y el intocable también.
Está también este Nicolino Loche, pero yo creo que Ringo Bonavena, no, claro, Bonavena... a ser peso pesado era una locura, ¿eh? Y lo sí, valiente.
Claro.
Nos recordaba nuestro amigo taxista José Alicante que con los pies planos. Sí, de pies planos, con la dificultad añadida. Claro, él no se movía muy bien, pero claro, tenía una potencia. Y luego era muy, como dicen los argentinos, muy guapo, que significa muy valiente.
Muy valiente.
No, muy valiente.
Y con esa voz finita que tenía.
Sí, es curioso, sí.
Y era, bueno, no, te sacan el banquito.
Eso es, exacto. Nos quedamos solos, te sacan el banquito. Sí,
yo
sí,
creo, como dices tú, Jaime, que desde Firpo, no
sí,
ha
claro,
peso, Firpo, que es algo modelo. O sea, había que compararle Firpo que pierde con Dempsey y este que pierde con Clay, ¿no? Pero son los dos grandes pesos pesados, ¿no? Que tuvo un final terrible, lo disparan y lo liquidan.
En un burdel.
En el Mustang
sí,
Ranch.
Burdel.
Sí, señor, en Reno.
Sí,
en Reno. Eso es que tiene Nevada, una sí. Película. Es que se creía
sí,
se invencible.
Sí,
se hizo, ¿no? Se ha hecho una de...
Sí, se ha hecho. ¿Y sabes quién hizo de Bonavena? Un actor español. Sergio Pérez Mencheta.
Hombre.
No, anda, mira, no sabía yo.
Sí, hizo él y estuvo entrenando. Un reparto de primerísima línea. Lo que pasa que él hizo de Ringo Bonavena, ¿no? Que era una figura y sobre todo la vida, una vida terrible al final, ¿no? Y fíjate esa muerte. Entrando en el burdel, como dice muy bien Jaime, Bunde, con una escopeta, ¡buah! Lo dispararon con un rifle, con una escopeta de caza. No lo recuerdo.
Sí, que era una recortada, creo que era. Es una recortada
sí,
y ahí lo... Exacto. Y fue una conmoción. Estuvo en 150.000 personas estuvieron en el Luna
general,
Park.
Sí,
bueno, y lo que comentábamos antes, ¿no? En la tertulia.
Sí, porque además era simpático.
Muy simpático.
Gente,
muy simpático.
Claro.
Yo me acuerdo un reportaje que dieron y como eran de Huracán y salían los hinchas y cantaban Somos del barrio de la quema, somos del barrio de Ringo Bonavena. Era terrible.
33 años tenía solo, ¿eh? Cuando lo mataron.
Claro, sí, claro. Una conmoción en Argentina. Yo creo que el funeral, pues como digo, o sea, comparable al de cualquier artista... En fin, muy 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 querido por el público, porque además sí. Se entregaba y era un boxeador que sabía que lo iba a dar todo.
Casi 70 peleas hizo, ¿eh?
Sí, no,
68
no, claro.
En concreto, ¿eh?
Y con un garrote, en un porcentaje.
Sí. Hubo un momento que se habló de una pelea en la Plaza de Toros de Madrid entre Bonavena y Urtay.
Exacto.
Se hablaba, no se pudo llevar a cabo, ¿no?
Eso
pero,
hubiese sido el reventón del siglo.
Sí, pero se habló mucho de la posibilidad de esa pelea, ¿no? Y todo el mundo decía, bueno, una pelea extraordinaria, ¿no? Que hubiera sido cuando era ya campeón de Europa, claro, Urtay.
Director, ¿cuándo vuelve usted?
Pues nada, el viernes por la noche ya nos vemos en directo.
Muy bien.
Yo vuelvo mañana ya para Madrid.
Perfecto.
Pero que ya el viernes estamos ahí mirándonos. Como dicen, nos miramos una botellita.
Y abrazándonos.
Claro,
es que nos gusta
sí.
Mucho eso.
Sí, señor.
Director, que vaya bien. Le esperamos la semana que viene. Gracias, ¿eh?
Igualmente.
Un abrazo.
Y feliz año, de verdad.
Igualmente.
Un abrazo.
Gracias, Jaime.
Venga, un fuerte abrazo.
Más. Nos vamos. Ahora hay 35 horas menos en Canarias, les dejamos con la noche la sintonía de la cadena COPE. Mañana más, mañana tiempo de juego durante 12 horas más o menos. Así que aquí estaremos. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.